Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE, tarde de un día de fiesta. Estamos celebrando el 41 años de la Constitución y aquí estamos echando la tarde contigo. Ha habido recepción en el Congreso de los Diputados, siempre hay una recepción el día de la Constitución. Y lo más jugosillo siempre no son los discursos oficiales, sino lo que se llaman los corrillos, ¿no? Cuando ya los políticos atienden a la prensa, charlan entre ellos. Bueno, los corrillos han dado su juego hoy. Hemos visto, por ejemplo, unas imágenes que se están repitiendo constantemente, al líder de Vox, Espinosa Los Monteros, al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a la líder de Ciudadanos, de momento, Arrimadas, charlando como tres amigos que están tomándose una caña, distendidos, en una conversación lógica y normal. Claro, hemos visto, ya digo, repetidamente esas imágenes y todos nos preguntamos lo mismo. Hombre, pues si son capaces de hablar como si se estuvieran tomando una caña cuando no están en el hemiciclo, ¿por qué no lo hacen lo mismo en el hemiciclo? Ya sabemos que cada uno tiene una posición política diferente. Ya sabemos que son de ideologías muy diferentes. Pero, hombre, si son capaces de entenderse con un pincho delante, que se entiendan también haciendo política. La lógica reacción de indignación al ver que son capaces de hablar nos ha llevado a pedir que hablen también cuando hacen política, ¿no? Eran como tres amigos charlando. Pues que sigan charlando, hombre, que sigan charlando. Que no asuman el papel de gente polarizada y enfrentada. Bueno, pues en esos corrillos Carmen Calvo ha dicho que, ojo, hasta el 31 de diciembre hay plazo. No sabemos si Carmen Calvo está pensando en una investidura para el de los inocentes para el día 28 de diciembre, pero el gobierno quiere, el gobierno, o sea, el gobierno en funciones, Sánchez, quiere investidura antes de final de año. Sánchez en los corrillos ha estado como niño con zapatos nuevos. Ha querido mostrar que está ilusionado, que está encantado. Iglesias, que era aquel político en el que no podía tener confianza, ahora, bueno, está entusiasmado con él, ¿no? Y claro, los compañeros, los periodistas le preguntaban una vez y otra vez, pero ¿qué está pidiendo cosas que no caben dentro de la Constitución? A eso no ha respondido. Él solo quería decir que estaba muy ilusionado y muy encantado con cómo van las cosas. Y si le ha escapado, o parece que se le ha escapado, que se van a volver a reunir con Esquerra cuando el rey ha llamado a consultas, ¿eh? O sea, mientras el rey está consultando, Sánchez está negociando con Esquerra. Va a negociar en Barcelona. Esquerra ha debido decir la última o la penúltima, la hacemos en Barcelona. Sánchez ha querido darle un tono muy verde, claro, estamos en lo de la cumbre del clima, al aniversario de la Constitución, y ha hecho contorsionismo, o sea, se estira hacia un lado y hacia otro, porque por un lado habla de la posibilidad del acuerdo con Esquerra y por otro lado defiende el marco constitucional.
El orden constitucional y la Constitución de 1978 también creó el marco del Estado de las Autonomías, que lógicamente es el marco y el instrumento fundamental para poder resolver las crisis políticas que podamos tener.
O sea, defiende las autonomías cuando está hablando con Esquerra, que no solo no quiere las autonomías, sino que quiere la independencia. El primero que no está de acuerdo con la Constitución es Sánchez, que quiere modificar el artículo 99 para que quien gane las elecciones de modo automático, sin tener que negociar, sea presidente del gobierno. Y el primero que no está de acuerdo con esta Constitución que defiende, que dice defender Sánchez, es él, porque si habla de plurinacionalidad, habla de naciones dentro de España, que eso no está dentro del artículo 2 de la Constitución, que los padres constitucionales precisamente quisieron hablar de regiones y de nacionalidades para hablar de plurinacionalidad, de naciones dentro de España, que es lo que defiende Sánchez. O sea, que el propio Sánchez no defiende la Constitución. De los socios de Sánchez solo estaba Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha cambiado bastante de posición. Antes decía que la Constitución era un candado que había que abrir. Ahora sí defiende la Constitución y haciendo su interpretación. Pero claro, no solo ha hablado de la Constitución. Iglesias ha hablado del lío que hay en Podemos porque el abogado José Manuel Calvente dice que hay sobresueldos, que él lo estaba investigando y que por eso lo han despedido. Iglesias lo que ha dicho es que lo han despedido a este abogado por acoso sexual.
Se trata de un caso de acoso sexual muy grave y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman.
Lo que pasa es que lo del acoso sexual solo lo han dicho en Podemos después de que Calvente dijera que lo habían echado por investigar sobre sueldos. O sea, que menudo lío tienen, qué diferencia este Podemos que está a punto de entrar del gobierno con el Podemos de hace 5 años que decía que la Constitución es un candado. Ya digo, Podemos es el único socio del gobierno que ha estado en la recepción. Por supuesto, no ha ido el PNV. Ha hablado Aitor Esteban, el portavoz del PNV, desde Bilbao, donde ha pedido, en Bilbao, reconstruir el modelo de Estado con una fórmula que haga reconocimiento de las naciones. Y es que PNV, que va a votar a favor de Sánchez, ha metido una reforma del estatuto en el Parlamento de Vitoria con el apoyo de los socialistas que dinamita la Constitución, porque habla de la anexión de Navarra, de la posible anexión de Navarra, y habla del País Vasco como nación. Y el otro socio, Esquerra, con los que se reúne el martes, pues Esquerra por supuesto que no ha estado y ha dicho que la Constitución es una herencia de la del franquismo, no de la transición, del franquismo. O sea, mientras Sánchez defiende la Constitución aquí, prepara la reunión del martes con Esquerra, que por supuesto ha criticado la Constitución, y mientras sucede eso, los independentistas han estado quemando constituciones en Cataluña. Las contradicciones de un Sánchez que en el Día de la Constitución ha puesto de manifiesto que quiere ser presidente del gobierno con los que no creen en la Constitución. Es lo primero, no lo único. A esta hora está previsto que comience la manifestación por el clima que va a recorrer el centro de Madrid, a la cabeza de la que va a estar la activista sueca Greta Thunberg. Siguiendo esta manifestación está nuestro compañero Álvaro Echeverría.
Sí, de hecho ya ha empezado a andar esta marcha por el clima y me encuentro ahora mismo en el Paseo del Prado, cerca del museo que da nombre a esta avenida, y está siendo una manifestación muy heterogénea, digamos, porque a pesar de ser los niños y los jóvenes los protagonistas indiscutibles, hay personas de todas las edades y de todos los países y con diferentes proclamas. Los hay que reclaman el cuidado de la costa, otros que piden una solución para el mar menor o que se protejan algunas especies amenazadas como el oso polar. En definitiva, varias ramas que salen de un mismo tronco común, del cambio climático, para el que estas miles de personas piden acciones concretas ya. El final de traca de esta marcha se presupone que será a las 8, con una lectura de un manifiesto a cargo de la joven activista Greta Thunberg y de Javier Bardem.
La bolsa cierra con fuertes ganancias, animada por las buenas cifras de empleo en Estados Unidos y por la menor tensión en la guerra comercial. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La tasa de paro de Estados Unidos se ha reducido una décima, hasta el 3,5%. Es su nivel más bajo de la historia. Además, disminuye la tensión comercial. China, en una señal de buena voluntad, va a eliminar aranceles a algunos productos de Estados Unidos. Sube el dólar y sube la bolsa de Nueva York, que se acerca de nuevo a máximos históricos. El índice IBEX 35 ha subido un 1,5% hasta 9.382 puntos. El petróleo supera los $64 después de que la OPEP junto con Rusia hayan acordado recortar su producción en 500.000 de barriles por día. Aramco, el gigante petrolero de Arabia Saudí, va a debutar en la bolsa de Riyadh el día 11. Ha colocado el 1,5% de su capital a $8,5 por acción. Ha recaudado más de $23.000 millones. Es la mayor OPV de la historia. El valor en bolsa de Aramco supera el $1.5 billion.
Detenidos en Marbella los padres y el tío de una niña de 17 meses que resultó intoxicada por ingerir cannabis. Paloma Rodríguez.
La pequeña de 17 meses estaba en casa con sus padres y su tío cuando de forma accidental encontró esta sustancia y la consumió. Tras ello tuvo que ser ingresada en el hospital de Marbella y ahí saltaron las alarmas. Los padres, ciudadanos británicos de 34 y 35 años de edad, el tío de 25, han sido acusados por implicación en delitos de abandono al menor y contra la salud pública. Los agentes que registraron la casa han incautado 24 gramos de hachís, 248 de cannabis y varios productos para el cultivo de marihuana.
Y en deportes ha finalizado hace pocos minutos en Barcelona la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Andrea Peláez.
Ha hablado el técnico azulgrana en la prensa en la previa del encuentro de mañana a las 9, en el que el líder, el Barça, va a recibir al Mallorca a última hora de los culés. Cope Barcelona, Juan Arias.
A falta de conocer la lista de convocados en la que Busquets es alta y causan baja por lesión Alba, Semedo y Dembélé, el técnico del Barça, Ernesto Valverde, se ha defendido de las críticas que dicen que su equipo gana pero no juega bien.
Bueno, si hubiésemos jugado mal en el Wanda, yo creo que no hubiésemos ganado. Y aún así, hemos estado sometidos a críticas durante la temporada. Nos mantenemos ahí porque somos un equipo competitivo y porque además pues bueno, intentamos jugar bien, estemos más o menos acertados, porque hay veces que no estamos acertados, es así.
La decimosexta jornada de Liga arranca esta noche a las 9 con el Villarreal Atlético de Madrid. Los de Calleja tienen la baja de Santi Cazorla y Simeone no podrá contar con Jiménez, Savic y Costa por lesión ni Correa por sanción. En la Liga Smartbank, en segunda división, decimonovena jornada, ya ha arrancado esta mañana. Albacete 1, Extremadura 1, acaba de terminar. El Racing de Santander 2, Fuenlabrada 2, a las 6 y media Alcorcón Oviedo y a las 9 Málaga-Tenerife. Y en Euroliga de baloncesto ha empezado a las 6 el Khimki Barcelona. A las 9 lo hará el Baskonia Anadolu Efes.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos una tarde muy verde hoy, con la llegada de Greta Thunberg a Madrid, con las manifestaciones, con la rueda de prensa del movimiento Friday for Future y con el trabajo de la cumbre del clima que sigue adelante. Pero queremos, más allá de manifestaciones, ruedas de prensa, intentar saber para qué está sirviendo lo que se está haciendo en Madrid, y lo vamos a intentar comprender con la ayuda de Emilio Chubieco, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá, director de la Cátedra de Ética Ambiental de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y que sobre esto, sobre la lucha contra el cambio climático, lo sabe casi todo. Profesor Chubieco, un placer tenerlo aquí en la tarde.
Muchas gracias, igualmente.
Antes de entrar en los detalles, porque enseguida iremos a la manifestación, a ver cómo está transcurriendo, hemos visto una rueda de prensa de Greta Thunberg, vamos a ver. El discurso de Greta Thunberg es un poco, no sé si calificarlo de extremado, es un poco tremendista. Al menos así no lo parece a algunos. ¿Sirve lo que hace Greta Thunberg? ¿Sirven estos Friday for Future que han estado movilizando a los jóvenes? ¿Qué valor puede tener esto, profesor Chubieco?
Bueno, a mi modo de ver, la iniciativa de esta chica cuando inició, especialmente cuando inició su actividad, pues es muy meritoria. Es una persona joven que se da cuenta de que el futuro del que estamos hablando en los modelos climáticos pues le va a afectar directamente a ella. Entonces, en este sentido, es un poco como una voz de conciencia social sobre un problema que los científicos venían mucho tiempo alertando de él, pero que, como vemos, las decisiones que están tomando no son demasiado eficaces, no prosperan mucho. Entonces, ha sido como una concienciación social con el icono de esta chica. Sí. Bueno, a mi modo de ver, pues su discurso en los últimos meses pues está siendo efectivamente tal vez un poco extremo, pero bueno, de alguna manera está reclamando acciones, y tal vez esa postura también ayuda a que la gente sea más consciente de que el problema es realmente importante.
O sea, un valor positivo de sensibilización, un valor impreciso en lo científico cuando dice que estamos cerca de la extinción y estas cosas, cuando dice este tipo de afirmaciones.
Sí, seguramente, claro. Yo creo que el mensaje de Greta, a mí me gusta mucho condensarlo en la charla TED que tuvo en Suecia, hace ya un año, cuando era menos famosa que ahora. ¿Sí? Y bueno, me llamó la atención, yo se lo pongo a mis estudiantes, porque después de mucho tiempo tratando temas científicos y temas de alguna manera también económicos y políticos, pues por vez primera se hace un discurso mucho más profundo sobre la cuestión ética que está de fondo. Y en este sentido, pues claro, esta niña no presenta ningún argumento más allá del que asume que los científicos han elaborado y que han desarrollado a lo largo de los muchos años que se viene estudiando este problema. Y ahora pasamos a la acción, pero la acción necesita ética. Yo siempre digo que la ciencia es muy necesaria, es muy importante, pero la ciencia informa, pero no transforma. Necesitamos algo más, conectar la ciencia con la ética. Y ya. Yo creo que esta chica pues ha sido de alguna manera una llamada de atención en este sentido.
Ya, y esa es la parte positiva.
Me parece que sí.
Bueno, el profesor Chubieco resaltando lo positivo, siempre positivos. Nos vamos a ir hasta el lugar donde tiene lugar la manifestación. Ahí está nuestro compañero Álvaro Echevarría, con Javier Avatar también. Me parece que es Javier el que está en este momento disponible.
Sí,
Javier, buenas tardes. ¿Cómo está la cosa por ahí?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, nos encontramos ahora mismo a la altura de la Plaza de Neptuno, la cabecera de la manifestación. acaba de empezar a andar hace escasos minutos. Y estoy con Antonio, un joven de 20 años que está aquí en la manifestación. Y si te parece, Fernando, podemos hablar con él.
Sí, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Por qué has querido tú salir hoy a manifestarte?
Bueno, es un día histórico y creo que la cita es completamente necesaria. Los jóvenes estamos hablando, no desde hoy, llevamos hablando mucho tiempo, no solo nosotros, sino los científicos, que es lo que reclamamos nosotros, que es a quien hay que escuchar verdaderamente. Y hoy, con el apoyo de la COP, además que tenemos de invitada especial a Greta, es una oportunidad histórica y única para reivindicar algo que se tendría que haber hecho ya hace mucho.
Gracias, Antonio, por tu testimonio. Gracias, Javier. Álvaro Echevarría, me parece que también tiene algún acompañante con él cerca del micrófono que participa en esta manifestación, Álvaro.
Y aquí estoy a 200 metros de mi compañero, de Javier Atar. Estoy frente al Museo del Prado y estoy con José y con Leire, con padre y con hija. Leire, de 11 años, que le quiero preguntar, Leire, ¿tú qué mundo quieres que te quede cuando seas mayor?
Pues quiero que me quede un mundo que no tenga contaminación, a ver si nos dejan unos pocos de árboles, agua, y que a ver si no hay que pagar el oxígeno, ya que nos lo están gastando.
Fernando, te está escuchando Leire, por si le quieres preguntar algo.
Sí, Leire, ¿tú por qué crees que hay que manifestarse? ¿Por qué has querido hoy salir a la calle?
Porque nadie hace nada por cambiar el planeta.
Ya, ¿y tú sí quieres hacer algo?
Yo creo que sí.
Sí.
Se la había dispuesta a ello, ¿eh? Aquí están con carteles y todo y muy animados aquí justo al principio de la manifestación.
Gracias, Leire, por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
De nada.
Gracias, Álvaro. Pues ya ve, profesor Chubieco, que parece que crece la conciencia medioambiental entre las nuevas generaciones. ¿Qué sería necesario? Es decir, ¿qué podemos hacer la sociedad civil para contribuir de alguna manera a luchar contra el cambio climático? Uh-huh.
A ver, el cambio climático es un problema global, muy complejo, naturalmente. Es el que ha generado, sin duda alguna, la mayor actividad legislativa hasta el momento actual en Naciones Unidas. Llevamos 25 años de cumbre de cambio climático. Y como es un problema tan complejo, pues como se ve, no estamos avanzando al ritmo, a la velocidad que debería. Es una responsabilidad de los políticos, sin duda alguna, es una responsabilidad de los empresarios, de los banqueros, pero también es una responsabilidad del ciudadano de a pie, porque esto nosotros somos afectados por el problema, pero también somos responsables del problema.
Ajá.
Cualquier medida política que se tome va a tener un impacto sobre nosotros, no cabe duda.
La cumbre del clima de Madrid, bueno, de Madrid no, es de Chile, lo que pasa es que ya se ha celebrado aquí se ha celebrado.
Sí.
Se celebra entre la cumbre de París, Acuerdo de París, donde hay unos ciertos compromisos para reducir los gases con efecto invernadero, pero cuando se examinan esos compromisos se ve que no son suficientes los compromisos a los que han llegado los países para reducir el incremento a solo 1,5 grados. ¿Estamos avanzando? ¿Se está avanzando algo en la cumbre que está teniendo lugar en Madrid para lograr ese objetivo de solo un aumento del 1,5 grados en la temperatura del planeta?
Bueno, todavía queda una semana de negociaciones y precisamente los últimos días es cuando también se incorporan los ministros de Medio Ambiente o los presidentes de los distintos gobiernos y se suele avanzar más en la última semana. Pero bueno, en líneas generales hemos de decir que lo que se acordó en París tampoco era suficiente. Simplemente era una declaración de buenas intenciones. Vamos a intentar limitar el calentamiento como máximo a 2 grados y últimamente se ha visto que 1,5 grados sería mucho más seguro. Y eso requería esfuerzo de todos los países. La novedad de París respecto a Kioto, por ejemplo, que se firmó en 1997, era que por vez primera se incorporan a los compromisos los países en desarrollo. China, la India, Brasil, Sudáfrica, en fin, los países emergentes, Indonesia, etcétera. Claro, obviamente la responsabilidad es compartida, es global, pero no es igual para todo el mundo, porque hay países que emiten mucho más per cápita, hay países que llevan mucho más tiempo emitiendo y, por tanto, los compromisos no pueden ser iguales. Entonces, necesitamos que cada país, en función de su estado de desarrollo actual, de su tecnología, se marque unos compromisos y eso lleva consigo, obviamente, ayudas también por parte de los países que hemos contribuido más al problema.
Vamos a ver, China, Estados Unidos, Europa. Europa parece dispuesta a liderar la reducción de gases. La presidenta de la Comisión ya ha hablado de una legislación para, digamos, una situación de neutralidad en las emisiones, objetivos para el 2030, para el 2050. Estados Unidos se retira y China no sé si está haciendo algo. ¿Puede liderar Europa, en cierto modo, la lucha contra el cambio climático?
Bueno, Europa va a tener un papel ejemplarizante, vamos a decir, pero a día de hoy en el porcentaje de emisiones no es el máximo. Evidentemente, China es el primer país emisor, Estados Unidos, y ya digo, los países emergentes están en esa línea. El compromiso de Europa es llegar en el 2030 al 50% de emisiones y en el 2050 ser completamente neutro. Estados Unidos no se ha retirado completamente, eso no es cierto.
¿Ha empezado la retirada?
Bueno, en realidad es el gobierno federal, pero los gobiernos de los estados, yo estuve hace no mucho en una reunión donde estaba también el gobernador de California. California, hemos de recordar que sería, no sé si la sexta o quinta potencia mundial si fuera un país independiente, y ellos siguen con el ánimo de cumplir esos compromisos. Y muchos otros estados y ciudades de gran potencia también están en ello. Yo pienso que lo del gobierno federal va a ser algo transitorio, porque antes o después sus propios ciudadanos le van a exigir que tome más compromisos sobre esto y que lidere también de alguna manera, ya que ellos han sido buena parte de los responsables de esas emisiones.
¿Y China?
China yo creo que también está tomando medidas, en este caso no solo por el cambio climático, sino también por la contaminación urbana. Buena parte de la energía que produce el país viene de centrales de carbón y tienen un impacto muy grande en la contaminación de las grandes ciudades, que está provocando miles o cientos de miles de muertos en China, también en la India, en otros lugares. Y por tanto el tránsito a las energías limpias pues lo están dando de manera acelerada. Al ser una economía centralizada esto es mucho más sencillo, ¿no? Porque es todo orden y mando, ¿no? y claramente esa línea.
Quien no obedece al partido la lleva clara. Vamos a ver, hablaba usted antes de la cuestión ética, de la cuestión ideológica. Una cosa es la lucha contra, digamos, el calentamiento global, y otra cosa son las concepciones ecológicas, las diferentes ideologías que hay detrás de la lucha contra el cambio climático. Esto es un debate que ya hubo en Estados Unidos hace 30 años, ¿no? La ecología social o la ecología profunda, que dice, en realidad, la solución es que no haya hombres. O sea, que suprimamos la especie humana porque en realidad no se diferencia del resto de las especies y ya está solucionado el problema. De esto se habla poco, desgraciadamente. No hay un debate de fondo. ¿Usted qué le parecen las diferentes posiciones que hay detrás? Esta ecología más social, esta ecología más profunda, solucionado el problema si dejamos de existir los hombres.
Sí, está claro. Yo creo que hay, lógicamente, en el amplio espectro de personas que están preocupadas por el medio ambiente hay muchas posiciones, y esas posiciones radicales o más, digamos, biocentrismo radical está presente.
Biocentrismo radical, ha dicho usted ahí una expresión que quería colarnos sin que...
Bueno, ese es un poco la ecología profunda, va un poco por ahí.
¿Biocentrismo, qué consiste en eso?
Sí, en el fondo es una cierta igualitarismo biológico donde todos los seres vivos tienen la misma importancia. Por tanto, el ser humano no tiene más
importancia. Una mosca es igual que una persona.
En cierta medida, sí. Bueno, hay matices,
exagero,
pero,
¿no?
Sí, matices, pero bueno. Entonces, yo creo que ahora mismo la mayor parte, el grueso de las personas que tienen preocupación ambiental o que tenemos preocupación ambiental, pensamos que el ser humano es parte de la naturaleza y que, por tanto... cualquier esfuerzo que hagamos por mejorar la naturaleza va a afectar de alguna manera al ser humano en su propio beneficio. No podemos desligar los derechos humanos de los derechos de la naturaleza, y no podemos desligar la lucha contra el cambio climático de la lucha por la reducción de la pobreza, del hambre, etcétera, la seguridad alimentaria. O sea, estas son cosas que la mayor parte, la inmensa mayoría de la gente que tiene preocupación ambiental lo tiene muy claro, vamos, porque... para muchas personas, en ese planteamiento extremo, vamos a decir, de ese biocentrismo que comentaba antes, podría desembocar en lo que se llamaría un ecofascismo. En fin, se le ha puesto distintos títulos.
¿Puede llegarse al fascismo a través de la ecología?
Claro, también, claro, por supuesto, sí. Digamos, uno podría establecer un normativismo en aras, entre comillas, de salvaguardar el planeta que fueran en contra de la libertad de las personas. Ya. Eso es así, es una posibilidad. Obviamente la inmensa mayoría de la gente no está por eso, ¿no? Está por defender otras cosas, otros valores que en el fondo pues nos benefician a nosotros como especie humana. Cuando hablamos de salvar el planeta no estamos hablando de que el planeta vaya a extinguirse si subimos a 3 grados o 3 grados y medio, estamos hablando de la existencia del ser humano, o sea, ya, de la experiencia, claro, de la vida.
No estamos hablando de la vida humana. Un planeta vacío.
Evidentemente.
Díganos, ¿cuáles serían las 3 medidas realmente eficaces para evitar una subida de más de 1,5 grados?
Bueno, habría que cortar drásticamente con el uso de combustibles fósiles. Habría que reducir...
O sea, combustibles fósiles, carbón, por supuesto.
Sí, carbón, petróleo, gas natural. ¿Sí? En orden de importancia, primero el carbón. ¿Sí? De hecho, en algunos países, en Inglaterra, por ejemplo, prácticamente ha desaparecido el carbón. En segundo lugar, el petróleo. El gas natural, pues, es menos contaminante. Bien. Las emisiones son menores. Y invertir masivamente en energías renovables.
Ajá.
El tema de la energía nuclear es muy controvertido. Sí, nos llevaría mucho a hablar de ello. Pero bueno, evidentemente, de momento es un apoyo a esta línea porque las emisiones son muy bajas, ¿no? Pero bueno, tiene muchos otros problemas que son muy controvertidos. Pero las energías renovables, yo creo que tenemos mucha capacidad tecnológica para seguir desarrollándolas. Hay mucha potencialidad para ello y además tienen mucho menos problemas geopolíticos que las energías convencionales, que esto no se habla mucho de ello, pero también es interesante citarlo. Esto por un lado. Por otro lado, creo que tendríamos que adaptar un poco nuestro consumo, ser más sobrios en la hora de consumir y evitar en lo posible el consumismo superfluo. Y eso pues pasa, pues no sé, por ahorrar comida. Si se tira casi el 30% de la comida que se produce, eso
cambiar hábitos
éticamente es impresentable. Y bueno, hay otras muchas cosas pues que dependen un poco de las circunstancias de las personas, pero que tienen que ver con el transporte, con la comida. Ajá. Con
o sea, el cambio climático tiene que ver con nuestro estilo de vida,
evidentemente. Sí, claro.
Profesor Chivico, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Un placer.
Vamos a darnos un paseo de 30 segundos por la manifestación. Ahí están Álvaro Echevarría y Javier Atar. Álvaro, foto de 15 segundos sobre lo que estás viendo de la manifestación.
No, pues ahora mismo lo que veo son miles de personas. Hay tantas que casi no pueden ni avanzar. Siguen en el Museo del Prado prácticamente paradas y con pancartas de todo tipo, desde las que reivindican, por ejemplo, soluciones para el Mar Menor o para algunos animales, hasta otras que critican esta cumbre sobre el clima, con una pancarta enorme que dice: esta cumbre es una farsa.
Javier, foto.
Desde aquí, Fernando, muchos jóvenes, mayores, familias enteras, algunas con perros incluso, ambiente ciertamente festivo, mucha pancarta casera, de las hechas con cartulina o cartón, que muchas hacen mención al futuro, preguntándose qué futuro le espera al planeta.
Gracias, compañeros. Eso es lo que está pasando en la manifestación. ¿Y qué nos están contando, Rosa Rosado, los oyentes sobre cómo está pasando el puente?
Pues, Fernando, somos muchos los que trabajamos este puente.
Buenas tardes, chicos de la COPE. Aquí también hay otro trabajando, todo el puente, en mantenimiento en la Opel España. Ahora cuidaros.
Hola, amigos de la tarde. Yo el puente lo voy a pasar, si el tiempo me lo permite, podando almendros como los días anteriores.
Pues el puente lo voy a pasar trabajando. Trabajo en un invernadero y las plantitas no saben qué fiesta, entonces hay que ir a verlas. A los que podáis, pues que tengáis un feliz puente y lo paséis genial.
Pues aquí estamos también cuidando almendros, que es una forma de llamar a cuidar a la gente que necesita compañía. Nosotros también estamos trabajando.
Sí, sí, sí. Mucho currante veo yo esta tarde, sobre todo también en el campo, Fernando.
Muy buenas tardes a todos. Pues yo, como buen autónomo, celebrando el Día de la Constitución, trabajando, podando mis viñas en la Mancha Toledana. Por cierto, eso del vino caliente especiado, eso es un crimen. Vino fresquito y de la Mancha. Buenas tardes, un saludo.
Oye, que no, que o sea, que está mejor frío y es mejor el de la Mancha, sí, pero el otro tampoco está malo.
Dicen por aquí que
con canela,
que en bastantes países de Europa se consume muchísimo, sobre todo por Navidad, que se venden los puestos, que la gente va bebiendo vino por la calle, que le encanta ese ambiente navideño, pero que tampoco le gustó el vino caliente, aunque se lo bebe porque el ambiente compensa, ¿no? En cierto modo.
Ya. O sea, fue por ambientarse, ¿no?
Exactamente, por ambientarse.
Lo hizo por exigencia del guión.
Ahí estamos. Sí. Y bueno, viajar este puente de diciembre es un clásico, pero no siempre se puede. Muchos tenemos que trabajar.
Hola, buenas, ¿qué tal? Yo no cojo puente, yo los puentes los trabajo. Yo
cuando los demás se divierten es cuando a mí me toca trabajar, es decir, que trabajo en la hostelería. Y el Belén, yo a mí me gusta poner el Belén el día 22 de diciembre con la lotería. Según voy oyendo la lotería, voy colocando el Belén en árbol y como en esos días
ya también... muy pegadito ya la fecha, ¿eh?
¿Cuándo lo quitamos? Eso ya depende mucho. Hay veces que en febrero, otras veces en Semana Santa, depende. Hubo un año que lo quité en agosto, porque yo qué sé, mañana lo quito, mañana lo quito.
Lo pone tarde, pero tarda en quitarlo.
Exactamente, en agosto, no está mal.
607-150602, estamos esperando tus mensajes para que nos cuentes qué haces en este puente de la Constitución y de la Inmaculada. Llámanos, cuéntanoslo. Nosotros también, como tú, estamos trabajando y como tú estamos descansando, porque hacer radio contigo es descansar del mejor modo que se puede, delante de un micro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios, que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extreme Puro Extremadura.
En MediaMarkt hacemos que tu Navidad funcione. Porque desde hace más de 20 años, en tu tienda y en MediaMarkt.es, encuentras toda la inspiración y las mejores ideas de regalo para todos. Esta Navidad, 20 a MediaMarkt.
Algo inspirador llega en diciembre. Hola Living, la revista de las cosas bonitas. Conéctate a la tendencia Hola Living, donde podrás encontrar espacios con alma, vida, eco, sostenibilidad, el nuevo lujo, lo natural. Además, Eugenia Silva, de modelo granjera en su casa de campo. La aristócrata y empresaria Blanca Suelves nos invita a su picnic más exclusivo. Vivimos la Navidad más auténtica con Federica Anco y Belén Rueda nos anima a hacer trekking. Apúntate a Living, la nueva revista mensual de Hola, ya en tu kiosco.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Clint Eastwood, multiplicado por 3.
Eso no es bastante.
En 13.
Premio.
Con todos los ingredientes de una tarde-noche temeraria.
Váyase al infierno, ya he estado en él.
El viernes a las 3 menos cuarto de la tarde.
No va a sonar la música para mí.
En 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nunca un escándalo fue tan rentable. Me refiero al Watergate, el escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de los 70 y que originó la caída del presidente Nixon en 1974. Un capítulo de la historia norteamericana que ha permitido desde 2016 al Watergate Hotel recrear la habitación desde la que Gordon Liddy y Howard Hunt pincharon los teléfonos del Comité Nacional Demócrata.
Unidad 1 a Unidad 2. Unidad 1 a Unidad 2. Aquí estamos.
En la madrugada del 17 de junio de 1972, cinco hombres eran arrestados por robar documentación de la sede del Comité Nacional Demócrata, situado en la zona de oficinas del Watergate, un lujoso complejo de edificios. La noche anterior, los ladrones se habían alojado en el Hotel Watergate en unas habitaciones con vistas a su objetivo. La investigación de dos periodistas del diario Washington Post, los míticos Woodward y Bernstein, esa investigación destapó un entramado de espionaje político que salpicó a la Casa Blanca.
Un espía en el Tribunal de Cuentas nos ha dicho que hay algunas operaciones ilegales dentro del comité.
Woodward y Bernstein pudieron denunciar la conspiración gracias a una información que les llegaba a través de un garganta profunda, cuya identidad fue descubierta hace unos años.
¿Por dónde anda?
Atrancado. Ya no podemos seguir.
¿Y recurre a mí?
Nunca le descubriré. No mencionaré jamás nuestras conversaciones. En ese aspecto puede estar bien seguro. Fíese de mí, Pablo.
Sí.
Puede decirme lo que sepa.
Dígame lo que sabe usted.
El inquilino de la Casa Blanca en ese momento, el republicano Nixon, que en un principio negó su relación con el espionaje, tuvo que dimitir ante las pruebas.
2 de enero del 75. Michel, Haldeman, Eichmann, culpables de todos los cargos en el caso Watergate. 6 de agosto del 74. Varias cintas demuestran que Nixon aprobó la ocultación de pruebas. El presidente dice que no dimitirá. 9 de agosto del 74. Nixon dimite. Ford se convierte en el 38 presidente de los Estados Unidos en el mediodía de hoy.
El nuevo Watergate Hotel abrió sus puertas 44 años después de la famosa noche. Estos días, con la habitación rehabilitada, puedes alojarte donde Gordon y Howard pincharon los teléfonos del Comité Nacional Demócrata. Vamos a saber más de este Watergate Hotel rehabilitado con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, mucho morbo, ¿no? Tiene esta reinauguración del Watergate Hotel. ¿Cómo es la habitación del complejo?
Tanto morbo tiene que se le llama a la habitación, se le conoce como la habitación del escándalo, de Scandal Room. Y así, si quieres reservar la habitación, así es como la tienes que pedir, ¿no? Tiene un precio extraordinario, si quieres luego hablamos de ello,
sí,
pero la
sí.
Habitación... La habitación es una habitación pequeña, es una habitación con solo una cama, una king, es una habitación para dos personas, y está decorada con, digamos, muebles de la época, aunque recuerdan quizás más a muebles de los años 60 que a muebles de los años 70. Recurrieron a una persona muy metida en el cine, a Lynn Paolo, que trabaja en muchas series de televisión, entre otras series, una serie que se llama también Escándalo, que les ayudó a redecorar la habitación. La habitación, aparte de la cama, tiene una mesa de oficina, una mesa de trabajo, donde hay una máquina de escribir de las antiguas, una Olivetti verde portátil de las antiguas. Hay también un magnetofón de cinta abierta, un Uber antiguo. Y fíjate que hasta en el hilo musical de la habitación, de esa habitación, si quieres, puedes escuchar algunos de los discursos de Richard Nixon.
Todo eso es una recreación total del momento.
Es una recreación. Buscan una recreación. Las paredes están llenas de recortes de periódicos enmarcados, fundamentalmente del Washington Post, de cómo iban siguiendo las investigaciones, cómo se descubrió el titular final del Nixon dimite, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, se ha vuelto a poner un poco de moda, aunque, como tú decías, esta habitación está disponible desde el año 2016, desde que se renovó el Watergate, que ya lo necesitaba. Pero quizás ahora, como estamos otra vez en ambiente de impeachment, ha vuelto a surgir un poco la fiebre por la habitación, por The Scandal Room.
Oye, me has dejado con la curiosidad sobre el precio, ¿cuánto vale una noche en esa habitación?
Pues vete preparando la cartera, porque la noche, solo una noche, vale $1,299.
¡Madre mía!
Pero no le, sin aplicar impuestos. Con los impuestos se te pone la broma en $1,526.54. Eso sí, si las reservas de aquí hasta final de febrero, te dan el desayuno gratis, ¿no?
Ah,
porque
bueno,
tienen una oferta en
fíjate,
el Watergate.
Fíjate.
Te ahorras $25 de desayuno.
Ya.
Que bueno, pagar $25 por un desayuno tampoco es que sea, en fin.
Ya, barato no está, ¿no? Oye,
pero, no está,
y si no duermes, ¿se puede visitar la habitación o no?
Tienen, cuando no está ocupada, precisamente este fin de semana está ocupada la habitación. Cuando no está ocupada, puedes pedir un tour por la habitación. Es un tour muy cortito, dura unos 15 minutos, que se celebra cuando la habitación no está ocupada, todos los días entre las 5 y las 7 de la tarde, si hay gente que lo solicita. Fundamentalmente es un tour que está dedicado, que está enfocado fundamentalmente a los clientes del hotel, ¿no? A los clientes del Watergate, que saben de la existencia de esta habitación y que, bueno, pueden tener ese pequeño paseo todas las tardes de 5 a 7.
Yo no sé si con el avance del impeachment el precio va a ir subiendo. No sé si...
No lo descarte.
Tal y como está la cosa. Oye, este complejo Watergate tiene su historia, ¿no?
Hombre, el Watergate tiene muchísima, muchísima historia. Es uno de los edificios más emblemáticos de Washington. En el 2016 se acabó con la renovación. La verdad que, como te decía, lo necesitaba. Está muy cerca del Kennedy Center. Está a las orillas del río Potomac. Tiene unas vistas formidables sobre el río, sobre Maryland, sobre el barrio de Georgetown. Y ahí también, y también relacionado con el impeachment, ahí no en el hotel, sino porque el edificio está compuesto de tres partes: un hotel, unos apartamentos y un edificio de oficinas. En los apartamentos vivía Mónica Lewinsky, que también estaba o está relacionada con otro procedimiento de impeachment, en este caso con el presidente Clinton. Así pues, no diga impeachment, diga Watergate, ¿no? Podríamos decir.
Juan Fierro, Washington, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias, Fernando. Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tu tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mi abuela cada domingo me llevaba al cine. Entonces no había salas adaptadas para sordos. Así que si me perdía algo, me lo explicaba. La primera película que vimos nunca la olvidaremos. Después vinieron muchas más, de amor, de risas, pero ninguna tan especial como la primera. Hasta hoy, espero. Esta es mi primera película y te la dedico a ti, abuela.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Aitana sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Ya están aquí las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de diciembre ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services. Y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Libertad, libertad, sin ira, libertad.
Se cumplen hoy 41 años de la Constitución, una Constitución que ha marcado un antes y un después en nuestra historia, que nos ha permitido vivir en una gran democracia. La Constitución se redactó, claro, en el Congreso, pero no solo en el Congreso. Hubo muchas conversaciones, muchas comidas, muchos encuentros que la hicieron posible. Con la ayuda de Urbano Canal estamos reconstruyendo los escenarios que aún existen hoy y que vamos a visitar donde se coció, se cocinó, se preparó la Constitución. Urbano, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, hombre, efectivamente, las comidas, tú lo has dicho, en España, ¿dónde se suelen hacer las cosas? ¿Dónde se suele reunir la gente? Alrededor de una buena mesa hay escenarios que aún resisten de aquellos días del 78 en el que nuestros padres constitucionales pues nos dieron esta Constitución. Nos vamos a colar en la cocina de un restaurante tan emblemático como Lardi.
Aquí en Lardi se han cocido, nunca mejor dicho lo del cocido, porque ya sabes que es uno de nuestros platos más famosos, se han cocido grandes acuerdos políticos durante los últimos 180 años, porque... al estar tan cerca y tan próximo al Congreso de los Diputados, y estamos muy orgullosos porque siempre decimos que eso, con un buen vino y con una buena comida, siempre es más fácil llegar a
pero
a
mucho más
acuerdos,
fácil, ¿eh? Mucho más fácil llegar a buenos acuerdos.
Sin
el
duda.
Que nos habla es Daniel Marugán, gerente del decano de los restaurantes españoles, que fue fundado en 1839 en la carrera de San Jerónimo madrileña. Por sus salones pues han pasado efectivamente buena parte de la historia de España. Pero si te parece, vamos a otro sitio donde se vamos, se fue fraguando esto. Hubo un punto en el que surgieron lo que llamaron los pactos del mantel, porque los siete...
¿Y dónde fueron los pactos del mantel?
Los pactos del mantel se empezaron a gestar en un sitio muy señorial, en el Parador de Sigüenza. El vicepresidente del gobierno de Suárez, Fernando Abril Martorell, recibe el encargo de recuperar el consenso con el PSOE. Por otro lado, el socialista y hueso duro de roer, Alfonso Guerra. ¿Consiguieron ponerse de acuerdo? Pues sí, pero la clave está aquí en que los dos coincidían en ser los últimos en irse de las reuniones. Abril Martorell, porque era hipotenso, por lo visto, y entonces por la mañana no funcionaba y hasta la noche no le entraban un poco los biorritmos altos, y Alfonso Guerra porque era más noctámbulo. Entonces al final, rodeados de café, esto era lo que pasaba.
Eso sí que me consta, muchísimos litros de café. Ya te digo, yo soy seguntino, este fue mi primer parador donde trabajé, aunque luego me fui y después de 20 años he vuelto, pero los viejos del lugar, por decirlo de alguna manera, los antiguos camareros, son gente bastante mayor, recuerdan la cantidad de café.
Tenemos ya dos lugares, Lardi, el Parador de Sigüenza, pero antes nos hablabas también de un tercer lugar, ¿no?
Hay un tercer lugar, es el 22 de mayo de 1978, y hay un sitio emblemático que se llama José Luis, donde José Luis Ruiz Solaguren fundó su primer grupo de restaurantes, que hoy todo el día todavía resisten, conocemos. Pero en el de la calle Rafael Salgado, frente al Bernabéu, se produce esta reunión de alcance donde se pactan nada menos que 25 artículos de la Constitución.
Pues vamos a ver, llegaron a, vamos a decir, a sobre alrededor de las 7 de la tarde, que estuvieron al principio pues tomándose unos cafés, posteriormente cenaron, se les sirvió una recena, se les sirvieron a base de cafés, bueno, pues prácticamente todo el equipo estaba pendiente en todo momento, y al frente de ellos, pues en ese momento, pues estaba mi padre, pues sirviéndole como uno más, como lo que ha hecho toda la vida, vamos.
Al que escuchamos es a su hijo, que por entonces tenía 12 años, José Luis Rodríguez Ruiz Madroño. Uh-huh. Y además, pues en vez de Solaguren, el vasco, ¿qué te parece el apellido de Madroño?
Bien. Como madrileño, pero fenomenal, lo que, ¿no?, me llama la atención es lo de la recena, ¿no? O sea,
sí, la recena. Fueron...
Son capaces de sentarse, de hablar y de redactar 25 artículos con cena y recena.
O sea, desde las 7... hasta las 4 de la mañana.
Esa es voluntad de diálogo.
O sea,
sí.
Se pusieron allí hasta, dijeron, hasta que no haya consenso, no salimos de aquí. Todo un ejemplo.
A ver si aprenden, sí.
A ver
si aprenden algo los de ahora. Gracias, Urbano, por esta recreación de esos lugares, esos manteles que alumbraron la Constitución. Y estamos preguntándote qué estás haciendo en este puente de la Constitución, en su 41 cumpleaños, Rosa Rosado,
sí,
que nos cuentan los oyentes.
Sí, nos han mandado, Fernando, una foto de un oyente para explicarnos lo que ha hecho durante todo el día. Pues ha recogido una cesta enorme de níscalos y de pie azul o nazarenas.
Anda,
tiene una pinta la cesta.
Níscalos.
Sí, qué ricos.
Qué bueno, se nos ha mandado la foto.
Se nos ha mandado la foto.
¿Y no hay algún modo para que llegue el níscalo
aquí? No sé yo. Ya le he preguntado a ver de qué
bueno,
forma
Paco,
podemos hacer aquí
estoy salivando para cenar.
Sí.
Níscalos.
Bueno, desde Argentina nos han escuchado varios oyentes esta tarde, fíjate, por internet. Como aquí llega el verano, el fin de semana nos dice Ruth, me iré a una zona de lagunas a disfrutar de la naturaleza. Y desde Argentina también nos llega este mensaje.
Hola, buenas tardes. Yo les estoy hablando desde Argentina. Aquí a esta hora estoy almorzando porque estoy de vacaciones. Y el arbolito junto con el pesebre, como acá le decimos, lo armaré mañana o el domingo junto con mi hija y mi familia.
Bueno, qué estimulante es tener oyentes en la Argentina.
Sí,
¿eh?
Sí.
Saludos
sí.
A los oyentes argentinos. El pesebre, le llaman el pesebre. Es seguramente una traducción directa de cómo se llama, donde empezaron a poner lo que fue en Italia, en Asís, el presepio.
Sí, bueno, pues mucha gente pasando la Constitución montando ventanas, dice por aquí un amigo. Fernando poniendo el Belén y el árbol. Mila de Zaragoza, como cada año, montando el Belén con vuestra compañía. Y más Belénes en este puente.
Hola, amigos de la tarde de COPE. Pues mira, yo pongo el nacimiento y todos los adornos de la casa
a partir del 1 de diciembre. Y especialmente hago hincapié en el Niño Jesús, que era de mi abuela, y lo pongo en un lugar preferente de la casa. Sobre los Reyes Magos, pues los voy acercando poquito a poco al Belén.
Ah,
hasta
muy bien.
Que el día 5 los tengo delante del pesebre.
Van viajando los magos. Oye, esto del Niño Jesús que cuenta esta oyente, yo ya lo conozco de varias familias, que se va pasando de padres a hijos y se tiene especial atención y devoción a la imagen del Niño Jesús.
Como tiene que ser, pues muy bien. Nos faltaba saludar, por cierto, Fernando, a otro sector que siempre está al pie del cañón, incluso en los puentes, como son los transportistas.
Aquí uno que va también trabajando hoy, agarrado al volante, que para nosotros no hay fiestas, porque nosotros molestamos mucho en la carretera, pero si nos paramos nosotros se para el mundo. No hay que comer, no hay que beber, no hay nada para trabajar si nos paramos nosotros. Entonces, pues nada, un saludo a todos mis compañeros camioneros.
Bueno, pues un saludo a todos los que están al volante en este momento, que como bien dice este oyente,
se para el mundo
si ellos dejan de trabajar.
Y tanto, Fernando, nos llega, por cierto, una invitación desde Murcia.
Hola, familia de la COPE. Pues yo quiero deciros lo que voy a hacer el puente. Como todos los puentes, voy a ver a la familia, porque yo soy de Murcia, pero vivo fuera. Vivo en Granada, una ciudad preciosa, por cierto. Entonces, toca pues estar con la familia en el puente, en Murcia, otra ciudad preciosa. Os invito a que vengáis, que hace un tiempo estupendo, yo todavía no he llegado, hoy en coche. Y bueno, pues a ver el Belén de la Peña de la Pava, que es el más bonito del mundo, a comprar mazapanes, a pasear con mi niña, con la familia, con las primas y con todo el mundo. Que Murcia es preciosa, os invito a venir en Navidad. Un beso.
Bueno, pues nada, allí iremos. Y un saludo a las primas,
pues sí.
que se están paseando en Murcia. Además, en otro sitio no te puedes pasear o te tienes que abrigar mucho. En Murcia todavía se puede pasear con una temperatura estupenda.
Mira, sí. Si vamos a Santillana del Mar, que nos recomiendan la ruta de los belenes, ahí sí que hay que abrigarse un poquito más. Dicen, más de una docena de belenes elaborados por familias en sus propias casas. Mira qué bonito. Y para terminar, pues lo hacemos con el mensaje de este otro oyente.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, yo estoy trabajando y trabajo mañana, el domingo y el lunes. Y ayer celebré mi 24 aniversario de boda. Hoy la Constitución, la semana que viene mi cumpleaños y luego Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes. ¡Ole! ¡Viva la fiesta! Felices fiestas para todos. Un abrazo.
La gente. Llegar al domingo de resurrección a este oyente. Sí. Si llega a seguir enlazando. Aquí estamos, escuchando cómo pasas el puente, unos trabajando, otros poniendo el Belén, otros sembrando que no plantan cebada.
Exacto.
Otros recogiendo aceituna.
Sí, sí.
Hemos escuchado a muchos oyentes que nos han contado cómo están pasando este puente. Gracias a todos. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. El protagonista de esa foto es un hombre anciano, un hombre algo encorvado, con los hombros caídos. Gasta un pantalón deportivo, él ya no hace deporte. Un pantalón deportivo gris, viste también una sudadera gris, pero de otro gris, porque no están los colores coordinados, y lleva una gorra. Una visera debajo de la capucha de la sudadera. Toda la ropa le queda grande. Y está el hombre con un croissant en la mano. Y está el hombre mirándole la cara a una mujer que está haciendo una caridad, que le está dando una limosna. Porque el protagonista de la foto es una de las 3.000 personas que duermen en la ciudad de Nueva York sin techo. La foto la publica el diario porque cuenta este periódico que quieren llevarse a los que no tienen casa a otras ciudades. Mira uno la foto y piensa que se parece a ese hombre anciano, que viste una sudadera. Uno tiene llave, de una casa y llegará uno a esa casa, abrirá y estará la casa caliente. Y en esa casa habrá gente que le quiere, que le saludará, que le contará cómo ha ido el día. Pero mirando uno la foto, se da cuenta que en realidad podía ser uno mismo el que estuviera recibiendo una caridad. Porque es fácil. Es fácil perder todo lo que uno ha construido, todo lo que a uno le ha dado techo en la vida. No es difícil encontrarse en la calle. No es difícil estar pendiente de que alguien te dé un croissant. Tiene uno un salario, tiene uno el móvil lleno de teléfonos, de amigos, que seguro que si hiciera falta algo estarían dispuestos a dedicar su tiempo, a dedicar su dinero a ayudarle. Pero no sabe uno por qué, tiene uno la sensación de que es como el protagonista de la foto. Que sí, que cobra a final de mes, que sí, que tiene ya la hipoteca casi pagada, que probablemente nunca le faltará uno techo. Pero no sé por qué, al ver la foto, le ha dado uno la impresión de que también está así, al borde de una acera, esperando que algo caiga.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hacía un cuarto de siglo desde la última vez que un canciller alemán visitó los campos de exterminio de Auschwitz y Birkenau. Hoy lo ha hecho Angela Merkel en compañía del primer ministro polaco, superviviente del nazismo, y del presidente del Consejo Central de Judíos de Alemania. El antisemitismo arrecia, y no solo en Francia, también en Alemania. De ahí que el viaje de la canciller y el anuncio de un fondo de 60 millones de euros para la Fundación Auschwitz-Birkenau sean mucho más que un gesto simbólico. La historia alemana de la posguerra ha estado marcada por la cultura del arrepentimiento. Ciertamente, es duro para un pueblo asumir la carga de la masacre nacionalsocialista. Pero también en su reconocimiento reside la grandeza del pueblo alemán hoy. Luchar contra el asesinato industrial de masas, como ha recordado el presidente del Consejo Central Judío en Alemania, repudiar lo que el nazismo supuso y reparar la memoria de los millones de víctimas es un ejercicio de justicia histórica. Angela Merkel y su gobierno han luchado y siguen haciéndolo para que los judíos puedan vivir y desarrollarse plenamente en Alemania. Es decisivo, para ello, mantener viva la memoria de las víctimas. Si la memoria se pierde el rastro del sufrimiento hasta el punto de olvidar las raíces de la infamia y quiénes fueron los culpables. Esto es deber del Estado alemán, pero lo es también de la Unión Europea. La infamia nacionalsocialista acaeció en Europa y es en Europa donde hoy se abre paso el nuevo negacionismo.